Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bienvenidos a una emisión más de Surcos de Nuestra América. En esta ocasión, tenemos de invitada a Andrea Gómez Herrera, del Grupo de Investigación en Sociología Rural de la Universidad de Santiago del Estero, Argentina, quien nos habla del despojo y cómo se insertan las políticas extractivas en América Latina. Comencemos.
El despojo, si uno haría una genealogía del concepto, ¿no? Está ligado, digamos, al concepto de acumulación primitiva de Marx, que es un poco, digamos, pensar que corresponde a una etapa previo al desarrollo del capitalismo pleno, ¿no? En donde de alguna manera se dan una serie de procesos en donde el trabajador es de alguna manera separado de sus condiciones de trabajo a partir del ejercicio de la violencia, y una violencia que más bien extraeconómica, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con más bien con el ejercicio de la coacción física, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un caso emblemático es justamente el despojo de los campesinos de las tierras comunales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el planteo de hoy o cuál es el debate de hoy? ¿Ese despojo corresponde a una etapa previa del desarrollo del capitalismo o está aún vigente? Y es que en realidad vienen los planteos del geógrafo David Harvey sobre justamente cómo estos procesos son inmanentes, son permanentes, propios del desarrollo del capitalismo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con América Latina en este escenario? Que es justamente cómo se inserta en el esquema de la Dirección Internacional de Trabajo como oferente de recursos naturales. Y hoy, digamos, ¿cuáles serían, esto que vos dices, las particularidades o las singularidades de ese despojo en América Latina? Una tiene que ver, digamos, de cómo los gobiernos, sobre todo, vamos a decir, de corte progresista, que han estado, digamos, gobernando a los países latinoamericanos en los últimos 20 años, han promovido las formas de extractivismo, ¿no? Sobre todo el extractivismo agrícola, el extractivismo minero, ¿no? La erradicación de la megaminería a cielo abierto y de, por ejemplo, la producción de granos, de oleaginosas, por ejemplo, en el caso de Argentina, orientadas a la exportación. Y cómo de alguna manera, ¿no? Esos procesos, al mismo tiempo que se va promoviendo esos modelos económicos, ¿no? Basados justamente en la explotación de los recursos naturales, ha implicado procesos de desposesión de muchos campesinos, comunidades indígenas que venían de alguna manera que sus modos de vida están asentados en el uso de esos recursos, ¿no? En la medida de que se dice, bueno, permite generar divisas para el país que luego se redistribuyen, ¿no? Y se ve reflejado en la implementación de programas sociales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí están las contradicciones del capitalismo, ¿no? Y otra de las cuestiones que tiene que ver, y que también otro de los mecanismos de cómo se da este despojo, pero de alguna manera más sutil, por así decirlo, son la deuda externa, en lo que los países de América Latina parece que es una trampa en la que no podemos salir, ¿no? E incluso los planes de ajuste económico, sobre todo que ha ido impulsando el FMI, ¿no? Entonces, de alguna manera, los, los campesinos, las comunidades originarios, los pueblos originarios, indígenas, también algunos sectores de la población urbana, ¿no? Han ido perdiendo control de sus territorios, en pos de la implementación de modelos económicos basados en la expoliación y la explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces estamos diciendo, esto no es algo de un capitalismo primitivo, sino es parte de la dinámica del capitalismo actual.
El gobierno de Macri ha desarrollado una política favorable a las compañías extractivistas multinacionales, en todos los niveles. Uno de sus proyectos pioneros en este rubro ha sido el Plan Belgrano, que tiene la intención de desarrollar con dinero gubernamental una infraestructura necesaria para el desarrollo y el traslado de mercancías de estas compañías en el norte del país. Escuchemos en voz de Andrea Gómez Herrera los detalles de esta relación entre el gobierno y las transnacionales.
Bien, ahora el gobierno ha impulsado, incluso ha sido parte de su campaña electoral en el 2015, el llamado Plan Belgrano, que es un plan, ¿no?, que provee grandes obras de infraestructura en distintas regiones del país con el objetivo de promover la erradicación de empresas, ¿no?, de permitir también que circulen las mercancías y vayan hacia los puntos donde se los exporta, ¿no?, principalmente el centro del país. Y estos planes de infraestructura están justamente los lugares donde se desarrollan las obras, ¿no?, son justamente muchos de estos territorios hasta ahora no explotados. Entonces, en realidad tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno y las empresas, ¿no?, por impulsar, ¿no?, o por de alguna manera permitir la erradicación de estos emprendimientos, ¿no?, incluso a costa y desconociendo incluso, ¿no?, la riqueza de estos pueblos y de estos territorios, ¿no?, donde se van a ejecutar efectivamente estas obras y donde de alguna manera sí o sí, ¿no?, sus pobladores nativos son despojados, son de alguna manera desalojados y relocalizados, ¿no? Incluso muchos van, sobre todo en ámbitos rurales, ¿no?, donde están previstas la extensión de rutas, carreteras, obras hídricas, centrales energéticas, o sea, abarca distintas dimensiones. Son lugares que luego son despoblados, ¿no?, y que esta población después pasa a formar parte de los segmentos y de los cordones urbanos periféricos, ¿no?, en que no, que incluso no hay condiciones de vida digna y justamente son de alguna manera se ven imposibilitados, ¿no?, de poder seguir manteniendo sus modos de vida que incluso estaban ligados al uso de esos recursos, ¿no?, a incluso producir sus propios alimentos, ¿sí? Entonces, sí, Macri, de alguna manera, este plan que ha sido de alguna manera su, como decimos aquí en Argentina, su caballito de batalla en la campaña, ¿no?, y que le ha permitido que cuente con el apoyo principalmente de las empresas. De hecho, hoy por hoy va buscando en sus visitas por los distintos países la erradicación de capitales extranjeros, promover las inversiones justamente bajo la promesa, ¿no?, de la ejecución de este gran plan de infraestructura, el Plan Belgrano, ¿no? Así que creo que uno puede ver en esa política pública, ¿no?, un mecanismo de despojo renovado, reactualizado, y que incluso el mismo Harvey lo decía, digamos, lo dice, una de las maneras en que todo ese excedente o esa sobreacumulación de capital en algunos territorios, ¿no?, que luego se radican y tienen su anclaje en otros, una de esas maneras en que se concreta ese despojo es justamente a partir de estos grandes planes de infraestructura. En Argentina hoy tiene el nombre del famoso Plan Belgrano.
Bronca cuando ríe. siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai.
¡Marcha!
La contracara a las políticas extractivistas en Argentina han sido las comunidades, quienes han desarrollado diversas formas de resistencia, tanto en el terreno político como en el legal y el económico. Sobre estas formas de resistencia nos platicó Andrea Gómez Herrera.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro.
Bien, lo interesante de, creo, de esto, de, así como, como el capitalismo o el capital se reinventa, ¿no? Se reactualizan estas formas de territorializarse, de apropiarse de los territorios, ¿no? También la contracara de eso son estos diferentes grupos o estos diferentes segmentos, ¿no? Que hacen sobre todo campesinos, pueblos originarios o indígenas, que no solamente la forma de resistir es la acción directa o disruptiva, que es lo que usualmente tiene mayor visibilidad y lo que más conocemos, como los cortes de ruta, ¿no? Una de las grandes acciones más visibilizadas, ¿no? De los movimientos, por ejemplo, campesinos en Argentina, es justamente frenar el desmonte haciendo barreras humanas, parando, evitando que las topadoras avancen sobre sus campos, sobre el monte en donde viven. Y justamente cómo esas formas de lucha también tienen su expresión, por ejemplo, en nuevas formas de organización de lo económico. Por ejemplo, ¿no? Cómo estos campesinos que hacen uso común de grandes extensiones de tierra, ¿no? Logran poner en marcha a partir de sus vínculos con el Estado, sobre todo con una institucionalidad estatal de la agricultura familiar que se venía ocupando de todos estos sujetos agrarios, ¿no? En los últimos 20 años, que ha permitido, digamos, que tengan financiamiento para proyectos económicos ligados a la producción ganadera, a la producción agrícola, a fortalecer la comercialización, que es uno de los grandes obstáculos que tiene la agricultura familiar en toda América Latina. ¿Por qué? Porque no se ajusta a los protocolos, ¿no? Que imponen el régimen agroalimentario actual, ¿no? Entonces, como sus productos no pueden ser puestos en las góndolas de los grandes supermercados, ¿no? Hay que activar y construir nuevos mercados. Y sus resistencias no solamente, digo, están dadas o están, se reflejan en estas acciones más disruptivas, como decía, los cortes de ruta, las asambleas permanentes, sino también en otras formas de producir, ¿no? Por ejemplo, fortalecer las formas de producción cooperativas, asociativas, en distintas ramas de la producción, ¿no? Sobre todo tratando de fortalecer el potencial que tienen estas comunidades. Por ejemplo, en Argentina, toda la zona del norte, la producción campesina está muy ligada a lo ganadero, ¿sí? Como en otros lugares tiene que ver más con la agricultura o la actividad forestal, ¿sí? Es fortalecer esto que ya tienen, ¿no? Este potencial endógeno, ¿sí? Y también el otro frente de resistencia, sobre todo en la dimensión económica, es la construcción de nuevos mercados. Por ejemplo, las ferias francas, las redes de comercio justo, que son de alguna manera todo esto que por ahí viene siendo muy abordado desde la economía social o popular, ¿sí? Pero que de alguna manera son las maneras de hacer una contraofensiva, ¿no? Y en este sentido quiero rescatar, sobre todo en un marco de un escenario en donde hay están cambiando las banderas políticas en América Latina, de cómo ha habido un ataque y un desmantelamiento a todas esas instituciones del Estado que sí los gobiernos progresistas en América Latina han venido de alguna manera promoviendo, proteger, fortalecer a estos sectores, ¿no? Del agro, la otra cara, no las agriculturas empresariales, sino las agriculturas familiares, ¿no? En los últimos 5 años ha habido todo un proceso de desmantelamiento de eso. Se han quedado sin financiamiento. Hoy por hoy hay una ola de despidos, de aquellos extensionistas, agentes de terreno, ¿no? Que están en continuo vínculo con estas y llevan a cabo estos proyectos con agricultores familiares, ¿no? Y esto también nos habla de la otra cara, ¿no? O de qué modelo de desarrollo, y cuando hablan de modelo de desarrollo agrario, qué agricultura están impulsando, ¿no? Y cuál se pretende sofocar, y creo que eso es, hoy por hoy, ese es otro frente de batalla, ¿no? Es también defender toda esa institucionalidad estatal que se ha venido desarrollando en los últimos años y que hoy está siendo atacada, ¿no? Y que es fundamental este vínculo entre agricultores familiares y Estado para promover otro modelo de desarrollo, otro modelo de desarrollo agrario, otro modelo de desarrollo rural, ¿no? Más integral, más inclusivo. Creo que pensando un poco en todas estas formas, todas estas modalidades de lucha, ¿no? Antes veníamos muy enfocados en ver cómo los movimientos sociales se visibilizan a través de una acción colectiva beligerante, pero también hay otras formas más sutiles y cómo esta lucha se expresa en el cotidiano, en la forma de producir. Los campesinos con los que nosotros trabajamos dicen, producir es una forma de resistir, ¿no? La lucha continúa, ¿no? No solamente termina frenando el desmonte, sino también fortaleciendo las formas de producción que ya venían desarrollando, ¿no? Y en eso es clave, ¿no? También el apoyo del Estado, ¿no? Para también fortalecer este sector.
Para finalizar este programa de Surcos de Nuestra América, Andrea Gómez nos habla sobre la articulación de los movimientos de resistencia en América Latina. Escuchemos.
Los que estamos vislumbrando en el intercambio con otros colegas en Brasil, en Colombia, en donde de alguna manera estamos mapeando cuáles son todas esas movimientos emergentes para fortalecer sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? En América Latina. Creo que hay como que hay una proliferación de esos movimientos, ¿no? Y que toman distintas figuras, modalidades, ¿no? Algunas más asentadas en lo que tiene que ver con la construcción de otros mercados, una que tiene que ver con el fortalecimiento de otros modos de producción, otro que tiene que ver, digamos, con otras maneras de gobernanza, ¿no? Más amplias del territorio, como por ejemplo las ocupaciones en Brasil. Las ocupaciones en Brasil no solamente implican otro modo de producir, sino también están apelando a otro modo de conocer, a otro modo de construir conocimiento, ¿no? Como es la educación de campo o du campo, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que sí hay una proliferación de todos estos movimientos, y lo más interesante es que tienen las formas más diversas, ¿no? Que todavía no llegamos a poder abarcarlas, como nos han querido hacer de alguna manera creer que esta expansión del capitalismo iba a terminar con el campesinado, con los movimientos indígenas. Todas estas iniciativas nos están demostrando lo contrario. Creo que hay luchas que tienen más bien una dimensión que apelan más a lo económico, ¿no? Otras que apelan, como por ahí las que estamos abordando más en Santiago del Estero y que tienen que ver con las formas comunitarias de producción, o las ocupaciones en Brasil, en donde, como bien decía, no solamente abarca la producción, sino también otras maneras de gobernar el territorio, con formatos más bien de, uno podría decir, democracia directa o asamblearias, y también con otras formas de educar y de construir conocimiento, y no solamente en el nivel, vamos a decir, inicial, sino también hasta superior, como es el programa, el PRONERA, ¿no? que funciona con distintas universidades de Brasil, en donde no es que el campesino va y se... No es una educación urbanizante, en donde uno va a la universidad y se olvida del territorio, sino que implica una itinerancia, voy y vuelvo, ¿no? Porque el gran problema que hemos tenido en los países de América Latina, sobre todo en los procesos de industrialización entre mediados del siglo XIX, es que ha habido un éxodo rural, una migración de la población rural hacia las ciudades, ¿no? Y por otro lado, todas las que tienen que ver con las redes, más bien de comercio justo, que integran no solamente población rural, sino también fortalecer estos vínculos ciudad-campo, que hace que de alguna manera uno pueda, que sean iniciativas sostenibles en el tiempo. Entonces, creo que el desafío de hoy, además de muchos de nosotros que estamos por ahí vinculados más a la investigación, que más allá de mapear estas iniciativas, también tenemos hoy el desafío de, y sobre todo en América Latina, en donde hemos venido funcionando o ha habido intentos en los últimos años de poder converger en algunos espacios como el Mercosur, como la UNASUR, y que hoy de alguna manera se están atacando esos procesos, es un poco ver cuáles son los nuevos desafíos que tienen estos movimientos emergentes frente en un escenario en donde ya no cuentan con el apoyo del Estado, ¿no? Y que por lo tanto la articulación, como bien vos bien decías, esta articulación entre estos distintos movimientos a lo largo de la patria grande es sumamente necesario. Creo que ese es el principal desafío hoy.
Thank you.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.